Las 4 de la tarde, las 6 en Pasar Culé.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde Pasar Culé, el punto de la frontera entre Turquía y Grecia, absolutamente clausurado en este momento. Me he acercado lo más posible hasta el punto fronterizo, hasta el punto en que la policía turca ya no me dejaba pasar más. Estoy a 500 metros aproximadamente de ese punto fronterizo, donde hay un campo de refugiados de unas 5.000 personas, donde ayer murió una persona. Tengo delante de mí un campo de tierra y mucha gente que va y viene. Salen de ese campo de refugiados para buscar algo de comida, algo de abrigo en los pueblos cercanos. Y los rostros son muy variados. Hay subsaharianos, hay afganos con sus rostros orientales. Hay sirios, que son muy blanquitos, son muy rubios algunos de ellos. Hay también iraquíes, marroquíes. Han venido hasta este campo de Pasar Culé con la esperanza de que se les abriera la frontera a la Unión Europea. A lo lejos, en un campo que está labrado, veo ya cómo se encienden algunas fogatas, cómo se elevan algunas columnas de humo. Los 5.000 que están atrapados en este campo que tengo delante no tienen nada para calentarse por la noche y lo que hacen es recoger algo de la leña que hay en estos campos, porque son campos labrados pero que tienen algunos árboles marcando la distancia, la diferencia, la separación entre los campos. Recogen esa madera y la encienden fogatas, se apiñan en torno a esa candela, que es la única casi defensa que tienen frente a este invierno turco, que sigue siendo un invierno duro. Hace unos minutos he estado hablando con Hussein. Hussein es un iraní. Ya digo que aquí hay afganos, iraquíes, sirios, gente que ha huido de los talibanes, gente que ha huido de la guerra de Siria. Y Hussein, que es iraní, me ha contado que ha huido de la persecución religiosa. Hussein era chiita, ahora es cristiano, se ha convertido. Y precisamente su conversión al cristianismo en Irán es lo que le hizo abandonar el país y venirse a Turquía.
Teníamos muchos problemas, no podíamos vivir bien, así que venimos. Vi que podría ser más feliz, así que yo mismo personalmente decidí ponerme a pasarme al cristianismo, porque vi los chiíes y el gobierno chií que hace en Irán, así que decidí apartarme de eso porque no me gusta.
De esa manera me contaba Hussein su conversión al cristianismo. En el momento en que decidió ser cristiano, se le hizo la vida más complicada y se vino a Turquía. Pero tampoco aquí ha tenido una buena vida porque en realidad no pueden trabajar, no tienen un permiso de residencia. Y en cuanto escuchó que Erdogan abría la frontera, lo que hizo fue venirse hacia este punto. Ahora se ha quedado aquí, no puede ir hacia la Unión Europea. Cuando es un refugiado de libro, vamos, cumple las condiciones establecidas por el acuerdo de 1951. Es un perseguido religioso, pero no puede pasar hacia Grecia y tampoco puede volver a la ciudad en la que estaba, en Turquía, porque lo vendió todo, lo poco que tenía, pensando que podía obtener no solo un futuro, sino esa libertad religiosa que ansiaba. Y se ha quedado, como Hussein, muchos se han quedado aquí, en una especie de tierra de nadie, sin futuro y sin pasado. No tienen dónde volver, porque la mayoría lo ha perdido todo, porque lo vendió para venirse, y porque algunos, al entrar en Grecia, han visto cómo les quitaban sus pertenencias. La presión de Erdogan ha hecho efecto. Ayer hubo una reunión de los ministros de Interior que le dieron respaldo a Erdogan, le prometieron que los 6.000 millones que en su momento pactó la Unión Europea con Turquía se van a desembolsar, que va a llegar una ayuda rápida en este momento, porque en Europa tiene pavor a la posibilidad de que se produzca una nueva avalancha de refugiados. Ya digo que Europa inmediatamente ha apoyado a Grecia y inmediatamente esta semana se ha movilizado para que Erdogan se viese atendido en sus demandas. En este juego de poder, en este juego de la geoestrategia, estando aquí, lo que se aprende es a mirar a la cara a la gente, a mirar sus ojos, a mirar sus esperanzas, como los de Hussein. Ahora estoy viendo como un par de carros salen de ese campo de refugiados, van 20 hombres encima de esos carros, pagan un dinero para que les acerquen a los pueblos para poder comer. Es la batalla por el día a día, la batalla por un futuro que se les aleja. En el juego de poder, que tiene sus explicaciones, podríamos estar aquí, podría estar largamente explicando cuáles son las claves geoestratégicas. Quizá lo más importante es mirar a esta gente a la cara, mirar sus rostros de frío, sus rostros de hambre, que se parecen mucho, que son idénticos, que son los mismos rostros que los nuestros, los rostros de alguien que quiere tener un futuro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión Europea asegura que todavía no hemos llegado al pico del coronavirus, que tendrá lugar en 2 o 3 semanas. En las instituciones europeas se preparan ya, corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Lo dicen los expertos y así se lo han transmitido a todos los trabajadores de las instituciones europeas. El coronavirus alcanzará su pico en Europa en 2 o 3 semanas. Además, será en 3 meses, es decir, este próximo junio, cuando la situación estará normalizada. En la capital comunitaria preparan a los empleados para trabajar desde casa. Son conscientes que el pico de contagios por coronavirus no ha alcanzado su nivel más alto. El Parlamento, recuerden, ha cancelado todas las visitas y aquellos eventos que no tengan que ver con la actividad legislativa. De todas formas, se mantiene el Pleno del Parlamento Europeo la semana que viene en Estrasburgo.
Y el hombre de 40 años detenido en Torrevieja, Alicante, tras matar a su madre de 81 con un bate de béisbol, tenía una orden de alejamiento. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
A golpes con un bate de béisbol habría matado el detenido de 40 años a su madre de 81 en la casa en la que ambos vivían en Torrevieja. No obstante, fue el propio agresor quien avisó a los servicios de emergencia de que su madre estaba mal herida al caerle un armario encima en lo que decía era un accidente doméstico. Versión que la Guardia Civil no creyó al haber signos más que evidentes del relato que no resultaban creíbles. Se da el caso de que el hombre contaba con una orden de alejamiento respecto de su madre después de una agresión parecida ocurrida al pasado mes de octubre. Pese a ello, ya que las relaciones entre ambos seguían siendo malas, continuaban conviviendo juntos.
Y te cuento también que los nietos de Franco han presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda contra el Estado español por la decisión del gobierno de exhumar sus restos del Valle de los Caídos y enterrarle en el cementerio de Mingo Rubio del Pardo, en Madrid. Corresponsal Asunción Serena.
Para los francos se actuó contra la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo porque el gobierno ordenó la exhumación apoyándose en una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad exigidos por el Convenio de Derechos del Hombre, ya que el Real Decreto de Reforma de la Ley de Memoria Histórica tenía como objetivo único proceder a la exhumación de Franco. Añaden que el gobierno ha vulnerado también el propio Real Decreto al ignorar el lugar que los familiares habían indicado para enterrar los restos de Franco, fijando arbitrariamente un lugar de titularidad estatal contra la expresa voluntad de la familia.
Y ya en los deportes, la Real Sociedad va a conocer hoy su rival en la final de la Copa, Luis Munilla.
Que va a salir de la segunda semifinal, partido de vuelta entre Granada y Athletic de Bilbao en Los Cármenes. 1-0 lleva de ventaja de la ida el Athletic, que ha sido despedido así por su afición antes de viajar esta mañana a Granada. Así la afición del Athletic y así decenas de niños recibiendo al Granada a su llegada al hotel de concentración. Habrá lleno en Los Cármenes para empujar al Granada a la que sería su segunda final de Copa 61 años después. Comienza tiempo de juego hoy en COPE a las 8:30 de la tarde. En el Real Madrid, a esta hora está siendo operado Eden Hazard en Dallas de su lesión en el peroné y comienza la Copa de España de Fútbol Sala en Málaga a las 5 con el partido entre Movistar Inter y Palma Futsal.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Sol y nubes. Buenas tardes. El aire está bastante fresquito. 14 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana baja el mercurio hasta los 11 de máxima. Mañana también alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra. El tráfico, complicaciones de entrada en la A42 en Parla. De salida, dificultades en la A3 en Rivas y A4 en Pinto. Lo peor de la M40 en Villaverde y Carabanchel, sentido A4, y en la M50 en Boadilla, sentido A6, con 5 kilómetros de atasco. En la M30 retenciones entre Ramón y Cajal y Avenida de América y a la altura de lo poco que queda del Estadio Vicente Calderón. El Hospital Gregorio Marañón ha restringido en plan preventivo el acceso de acompañantes a pacientes que ingresen en urgencias y en horario de visitas a la UCI. En este centro ha fallecido la primera persona con coronavirus en Madrid. Escuchas la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me dirijo ahora mismo a la frontera, exactamente. El punto de frontera se llama Pasar Kulem, que es una palabra turca, pasar, que significa mercado. Pasar Kulem es donde han intentado en los últimos días pasar los refugiados y se han encontrado con la respuesta de los griegos, contundente, utilizando balas de goma. Hay al menos dos fallecidos, aunque la información es bastante confusa. Yo creo que se oye en este momento cómo sobrevuelan esta zona los helicópteros. En Pasar Kulem, que es el punto de paso, hay 5.000, 6.000 personas que han quedado atrapadas intentando pasar, pero que la policía no les deja volver, la policía turca. He cruzado el río Ebros, que es el río que también intenta pasar los refugiados. Es un río bastante ancho en este momento y estoy intentando evitar un punto que está muy controlado policialmente. La policía no nos deja acercarnos a más de 2 kilómetros. Y lo que estoy haciendo en este momento es intentando esquivar el control policial turco, buscando otra entrada sin tener que quedarme a 2 kilómetros. Lo que ha sucedido en Pasar Kulem es que, como la gente no tiene posibilidad de avanzar hacia Grecia ni tampoco retroceder, pues han montado un campo de refugiados, pero vamos, sin ningún tipo de asistencia, sin ningún tipo de ayuda. Están durmiendo muchos de ellos al raso. Algunos lo que han hecho ha sido intentar que alguna mafia o algún local les pasara al otro lado. Han pagado bastante dinero, pero no han conseguido entrar. En muchos casos lo que hace la policía griega es quitarles las botas, quitarles el cinturón y mandarlos de vuelta. Por aquí estoy viendo un grupo de personas. Vamos a saludarlos un momentito para ver de dónde vienen. Marsaba. Estamos buscando a alguien que hable turco.
Merhaba.
Merhaba.
Birkaç soru sorabilir miyim size? Que salen de Pasar Kulem y que van a comprar comida en el bakkal.
¿Cuál es la situación en Pasar Kulem en este momento?
Pasar Kulem'in durumu şimdi nasıl?
Yok zor. Orası
que la policía griega los devuelve desde allá y que les pegan, les roban todo y les devuelven a Turquía, que los turcos no les dejan escaparse muy bien.
Vamos a acompañarlos. Acaban de salir de Pasar Kulem, que es donde está el campo de refugiados. Vamos a ver que nos cuenten cómo están y vamos a ir avanzando con ellos hacia el punto donde van a comprar el pan.
Yürüyebilir miyiz sizinle?
Evet.
Evet. Tu cómo te llamas?
Benim adım Hamza.
Hamza.
Wait a moment. What is your name?
My name is Asad.
Mi nombre es Asad. He venido un fin de semana de Estambul. Hemos visto muchos problemas. Somos inmigrantes. La gente se comporta mal con nosotros, son maleducados. La gente de Turquía ha matado a 4 afganos por el enfado de la guerra. ¿Cuál es el problema?
¿De dónde vienes? Where are you from?
I'm from Afghanistan.
¿De qué parte de Afganistán?
I'm educated and I graduated from one of the private universities.
De cerca de Kabul.
But I left everything.
Vivo en Europa desde hace muchos años.
Our country was war.
Mi país estaba en guerra.
Our country was destroyed.
Mi país estaba destruido por la guerra. Estábamos luchando contra talibanes del Daesh. Se portaron mal con nosotros, luchaban contra nosotros, nos lanzaban bombas perdidas, luchaban entre todos. Así era nuestra vida. Vinimos por nosotros, para resguardarnos.
¿Cuál es la situación en el campo de Pasar Kulem?
Fuimos ahí. Quisimos abrir las puertas y pasar la frontera, pero las fuerzas armadas turcas se portaron mal con nosotros y nos intentaron vencer. Ayer por la tarde mataron a 4 ciudadanos afganos.
No tenemos otra información sobre esa muerte de esas 4 personas y seguimos avanzando por este pueblo. ¿Qué quieres tú para tu futuro?
Quiero salir adelante. Quiero que mi familia salga adelante. Quiero mantener mi religión y mis tradiciones. Muchas gracias.
¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido la policía griega cuando habéis intentado cruzar Pasar Kulem?
Yo no he cruzado, pero tengo un amigo mío que cruzó el otro ayer. La policía griega le robó el teléfono, el dinero, la chaqueta, le quitaron el cinturón y a través del río le obligaron a nadar de vuelta a Turquía.
¿Por qué no volvéis a Estambul, a las ciudades donde estabais en Turquía?
Desde en los últimos meses Turquía ha estado deportando muchísima gente a Afganistán de vuelta, eso es verdad. Y no voy a volver a ningún sitio porque no puedo volver a casa. Yo lo he dejado todo para irme y para llegar hasta aquí y estoy esperando que abran la puerta. No puedo volver.
Pero no van a abrir la puerta.
No tengo otra opción que esperar aquí entonces.
O sea, los griegos no te dejan entrar en Grecia y los turcos no te dejan volver a Estambul.
Aynen öyle.
Exactamente así.
¿Tú qué quieres para tu futuro?
Irnos.
Gracias.
Çok teşekkür ederiz.
Senden teşekkür ederim.
Suerte.
Vallahi thank you.
Bol şanslar.
Después de despedirme de este grupo de afganos, vuelvo al coche y vuelvo a intentar acercarme a la frontera. Me da la sensación de que por este camino la gente que voy encontrándome son también refugiados. De hecho, bueno, aquí hay algunas furgonetas aparcadas, hay turcos que le echan una mano, le traen de comer y hay otros que se intentan aprovechar. Estoy avanzando lentamente hacia la frontera y es inevitable, ¿no? Delante de esta gente que lucha por su supervivencia, que recoge leña, que compra un poco de pan, pensar en las vidas que han tenido en los últimos años, en las vidas que ha tenido cada uno de ellos, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito. Me acompaña Díaz Rocha, que es colaborador de COPE. Me dice que hay que ir con mucha prudencia porque tenemos el problema de que nos intercepten durante varias horas.
Es probable porque durante los días anteriores varios periodistas extranjeros han sido detenidos por acercarse demasiado a la frontera después de que la policía la fuese cerrando con el paso de los días. Allí es donde se permitía hasta la fecha entrar a la prensa, pero luego la han cerrado, la han puesto más atrás para que la prensa no pueda tener acceso a los
bueno,
refugiados.
Vamos a seguir intentando acercarnos despacio.
Pero por esta calle se pone mucha gente a vender, sobre todo turcos de esta población de Karaach, que está aquí muy cerca de la frontera, a vender tiendas, a vender comida.
Estamos viendo ahora mismo una pequeña tienda que se ha montado donde venden plásticos, claro, para pasar la noche.
Exacto.
Seguimos encontrándonos a personas que salen del campo de refugiados. ¿Cuál es tu nombre? What is your name?
My name is Rawand.
Rawand. ¿De dónde eres?
I am from Erbil, Iraq.
¿Tú eres kurdo?
Yes, I am Kurdish.
¿Cuál es la situación en el campo?
We are in very bad situation.
Estamos en una situación realmente mala. Llueve, hace mucho frío, no tenemos gasolina para hacer fuego, no hay comida y por aquí hay muchos niños y muchas, muchas mujeres. Estamos en una situación muy, muy mala. Es muy peligroso para los niños, para las mujeres y para todas las personas.
Yo estuve hace unos años en Erbil. En Erbil la situación no es muy mala. ¿Por qué has acabado tú aquí?
Puede que tengamos la mejor situación trabajando por la situación política. Hay muchas situaciones diferentes aquí. Estamos buscando una vida mejor.
¿Cuál es tu trabajo previo?
Soy ingeniero informático, soy programador, sé hablar idiomas, sé hacer traducciones, pero no hay trabajo en Irak para mí. Tengo que ir a un lugar mejor para encontrar trabajo.
¿Dónde está tu familia?
En Irak.
¿Qué esperas de Europa?
Espero encontrar un lugar en el que vivir y después poder traer a mi familia conmigo para poder hacer una vida juntos. Solo eso, tener una vida.
Y también en este camino encontramos a un grupo de sirios. Son 8 hombres que vienen desde Iblis. Iblis es la provincia que sigue en guerra. Ellos salieron de Iblis y ahora están en Turquía intentando pasar a Grecia. ¿Cuál es tu nombre?
Mohamed.
¿Por qué te escapaste de Iblis?
Escapé porque había la guerra y no teníamos más vida en Idlib.
¿Cuál era tu vida antes de la guerra, Mohamed?
La vida antes de la guerra era genial. Podía ir a la escuela y podía hacer todo lo que quería.
¿Pensaste que alguna vez podría estar en un sitio como este, en un campo como este?
Que llegaría hasta aquí en este momento, nunca me lo hubiese pensado por culpa de la guerra.
Mohamed, ¿cómo era tu casa en Iblis?
Ya no existe. Dejó la escuela cuando tenía 7 años porque empezó la guerra.
¿Cuándo escapaste de Iblis y por qué y a dónde viniste de Turquía?
Cuando empezó la guerra, estaban atrapados y vieron que no podían salir, pero él le fue a su padre y le dijo: papá, ¿cuándo nos vas a sacar de aquí? ¿No ves que vamos a morir todos? Su madre también lo decía eso. Así que al final el padre consiguió sacarlos y se fueron a Reyhanli, que es el pueblo justo al lado de la frontera con Siria.
¿Y ahora por qué has venido hasta aquí?
He venido para vivir, para poder ver un futuro mejor.
Gracias, Mohamed.
Chao, Dios.
Los vecinos del pueblo cercano a Pasar Culé han montado un pequeño mercadillo cerca del campo de refugiados y venden comida, venden sobre todo plásticos para que puedan ir montando tiendas los que han quedado atrapados. Estoy delante de uno de los caminos que lleva hasta el campo de refugiados y veo una riada de personas que van y vienen. Ahora mismo tengo delante una familia con 4 mujeres, son afganas probablemente, llevan la cara tapada y lleva una de las mujeres 2 niños, uno de cada mano cogido, niños que no tienen más de 4 o 5 años. Niños que no han vivido en su vida más que una guerra y que han vivido las dificultades de lo que supone estar aquí en Turquía. Los que pasan por este camino llevan 5 o 6 noches durmiendo al raso, sin un baño, sin un sitio donde poder lavarse, sin poder comer caliente desde hace tiempo.
A lo largo de toda la tarde, a lo largo del programa, seguiremos conectando en directo con Fernando de Haro en esa frontera entre Turquía y Grecia para que nos describa, para que nos cuente qué se está viviendo allí, cómo están viviendo esos refugiados, esos inmigrantes, esas familias, a veces con niños muy pequeños y en esas condiciones, además, la verdad es que con muy poquitos medios, con un objetivo único, ya lo dicen siempre, ¿no? Buscar un futuro mejor, ese futuro que ellos piensan que está en la soñada Europa, pero se encuentran con todas esas dificultades. Te recuerdo también que todo lo que Fernando te cuenta lo vas a encontrar después también en las redes sociales de este programa, en @latardecope, Facebook también de la tarde y en cope.es. Oye, y volviendo al otro tema importante del día, de la semana, de las últimas semanas, de la cuestión del coronavirus, ¿se ha tomado en tu empresa alguna medida especial por culpa del coronavirus? El Ministerio de Trabajo publicó ayer un documento sobre qué deben hacer las empresas con el coronavirus, que la verdad es que no parece dejar nada claro. Este documento parte ya además con polémica, al no haber sido ni debatido ni consensuado con los sindicatos ni con la patronal. No han tenido, por tanto, en cuenta el diálogo social en un tema tan sensible como este y muestra de nuevo la descoordinación que hay en el gobierno entre los ministros de Podemos y el Partido Socialista. De lo poco que se puede sacar en claro es que insta a cerrar las empresas si hay contagios y recomienda el teletrabajo siempre que sea posible y necesario. Bueno, entre los efectos colaterales de lo que está pasando con el coronavirus, podría ser, curiosamente, un impulso definitivo y brutal para el tema del teletrabajo. Hoy nos preguntamos aquí si esto puede ocurrir, ¿no? Si el coronavirus puede finalmente hacer que todas las empresas, las que puedan, claro, se lancen de cabeza al teletrabajo. Hay startups que permiten desarrollar a otras empresas la posibilidad de convertirse en empresas muy adaptadas a esta nueva situación. Ya no solo con el teletrabajo, sino incluso con la posibilidad de crear, atención a esto, un avatar de ti mismo, que pueda asistir en tu lugar, pues por ejemplo, a un congreso o a clase. Te crean a ti como avatar, que es el que iría a esa clase, y no solo te crean a ti, crean también todo el entorno virtual. A esto se dedica una empresa asturiana que se llama Birdway. Almudena García es la directora de eventos. Hola, Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Daniela McDonnell, directora de marketing. ¿Qué tal, Daniela?
Muy bien, ¿y tú?
A ver si consigo hacerme la idea. O sea, yo soy Pilar Cisneros, ahora mismo estoy en un estudio, por cierto, estoy en el estudio más grande que tenemos aquí en COPE, por cierto, estoy acompañada además con gente, con público, son alumnos de la Fundación COPE, del Máster COPE, que están aprendiendo. ¿Esto cómo se traslada a la virtualidad? ¿Cómo lo trasladáis vosotros en vuestra empresa Almudena a un ámbito virtual?
Bueno, pues nosotros somos una plataforma digital que ha creado un mundo 3D y como estás diciendo, que cuando entras a la plataforma creas tu propio avatar, lo customizas como tú quieres, le puedes poner el pelo rubio, moreno, le vistes y entras en diferentes salas. En tu caso, por ejemplo, pues podríamos recrear una sala, un estudio de radio, pero nosotros ahora mismo estamos muy centrados en el tema de eventos, es por donde estamos...
¿Qué tipo de eventos?
Pues mira, desde pequeñas reuniones a grandes congresos, ferias, es donde más hemos estado trabajando hasta ahora. Pero es decir, que las universidades también nos han utilizado.
En esa feria, que entiendo que la feria sí es real, quien va a la feria a escuchar, por ejemplo, una conferencia, una charla, sería mi yo virtual.
Sí, la feria se puede hacer 100% virtual o puede ser una réplica de algún evento que esté pasando en la vida real y que haya también una alternativa digital.
También. Oye, Daniela, y con todo esto que está pasando con el coronavirus, ¿estáis teniendo más llamadas de empresas interesadas en lo que vosotros hacéis?
Mucho más, un 300% más contacto por web
y llamadas. ¿Un 300% más?
Sí, efectivamente. Que tanto en la web, que tenemos varias páginas web, depende del evento, el tipo de cosa que quiere hacer, nos está llamando por teléfono, que nos está entrando mucho interés por el tema de cancelación de eventos.
A ver, ponedme un ejemplo, sin decir nombres concretos ni marcas concretas, ¿no? De un evento que, como no se puede hacer realmente, o por la precaución que ahora se tiene con el coronavirus, ya se ha cancelado o ya no se puede hacer de la forma tradicional, y se podría hacer utilizando vuestro sistema, por decirlo así.
Eso es. Mira, te voy a contar lo que he vivido esta mañana. Una chica me ha llamado, una empresa inglesa, nos ha llamado porque tenían un evento en mayo en Turín, se ha cancelado y quieren buscar una alternativa porque ya les han ofrecido este evento a sus embajadores por todo el mundo y deciden trasladarlo al mundo digital con diferentes escenarios y se pueden hacer actividades. Por ejemplo, este evento estaba muy centrado en el trabajo en equipo, en el networking y quieren que las actividades que nosotros diseñemos dentro del mundo digital pues vayan por ahí. Y nada, yo le he hecho una demo 3D. Y eso era un evento de 150 personas que se iba a hacer en la vida real y ahora pues tenemos una alternativa gracias a la tecnología que nos ofrece pues no cancelarlo al 100% sino ofrecerles un plan B.
Y en ese plan B, si yo fuera uno de esos embajadores que hubiera estado invitado al evento real pero que ahora se ha convertido en virtual, ¿crearíais mi avatar para que yo estuviera ahí?
Lo crearías tú misma.
Lo crearía yo misma.
Desde tu ordenador instalas la aplicación o desde una tablet, un móvil. Y lo más importante que no hemos nombrado, puedes hablar con los avatares, que eso nos hace únicos en el mundo.
¿Cómo que puedo hablar? Ah, podemos sí, los avatares pueden hablar entre ellos.
Sí, sí.
Claro, bueno, bien, claro, es que es una...
Eso es lo que nos hace especiales, sí. Y que bueno, que lo puedes hacer desde el móvil, desde tu tablet.
Desde cualquier dispositivo con una pantalla, ¿no? O sea, que podría estar asistiendo a ese congreso y en realidad estar en una habitación de mi casa o directamente en la playa, por ejemplo.
Donde quieras, en pijama, de traje.
¿Cuánto tiempo hace que hacéis estas cosas, Daniela?
Pues llevamos con la parte de eventos más que un año, dos años más o menos, con bueno, especializando más en eventos profesionales de negocios.
Y ahora no dais abasto, ¿no?
No damos abasto, pero estamos ya pensando en el futuro y en nuevos retos, que es también hacer eventos musicales, festivales. Queremos acercarnos también a la gente joven y que en Birway y en nuestras plataformas cabe todo el mundo y todo ese tipo de eventos.
Bueno, pues nada, además dices que se puede customizar uno a sí mismo, pero no retocar demasiado, quiero decir. Uno...
Como quieras.
Bueno, si una es morena, pues es morena, no va a tener de repente un pelo rubio maravilloso.
En Birway puede ser lo que quieras. Sí.
Es lo que tiene el mundo virtual, es alucinante todo esto. Almudena García, Daniela McDonnell, de Birway, gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Carlos Márquez, ¿eres virtual o real? Porque ya...
Hay veces que lo dudo.
No me extraña. Llévame algo sí muy real en este caso, que es la Mutua.
Decidiste cambiar a la Mutua para pagar menos por tu seguro, ¿ya? ¿Y luego qué? Luego tuviste un problema solucionado en una sola llamada, porque cada año la Mutua resuelve más de 7 millones de gestiones con una sola llamada. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa.
En el mundo virtual no se pierden ni las maletas ni te dejas cosas por ahí cuando te vas de viaje rosa rosado.
En el real sí, Pilar Cisneros.
Sí, ¿verdad?
Sí, bueno, y no solamente se pierden maletas, el despiste nos hace dejarnos las zapatillas nuevas debajo de la cama del hotel, el vestido de fiesta colgado en el armario y otras cosas que perdemos como estas.
A mi caso fue también una cosa divertida, no fue una maleta, íbamos toda la familia, 7, preparamos una excursión para ir a Portugal, compramos pues, para desayunar en los apartamentos que habíamos elegido, pues un montón de embutidos, pues, buen jamón, queso, chorizo, salchichón, lomo, esas cosas que los españoles compramos cuando salimos así para hacer nuestros desayunos. Y se quedó en el primer apartamento que paramos en Faro, en Portugal, en el sur de Portugal. Como de ser, pues allí estarán, supongo.
No, allí estará no, alguien se pegó un festín.
Ay, tanto.
A vuestra costa, diría yo, más bien. ¿Qué has perdido viajando por el mundo? Las maletas, por supuesto, pero aparte de eso, seguro que te has dejado algo en la habitación de un hotel o en un tren, por ejemplo, yo que sé, en el transporte público. ¿Nos lo cuentas? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Bueno, se está escenificando últimamente y mucho, no sé si llamar descoordinación o algo más, entre los ministros del gobierno de Podemos y los del Partido Socialista, hasta en el tema del coronavirus, que ya es lo último. Bueno, de esto y otras cuestiones hablamos enseguida con Ana Isabel Martín.
Perdiendo la cabeza.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado. Gracias.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Sabías que algunas de las estaciones de servicio Repsol se autoabastecen con energía solar que ellas mismas generan? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, fideos de Indonesia. A su derecha, vinos de Chile. Y allí los mejores productos artesanos de España. Introduzcan en su carro lo que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marcharse es huir y abandonar el pueblo a los terroristas.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
¡Nos protegen ustedes! Porque el pueblo ha crecido con el monasterio.
¿Quién quiere quedarse?
Morir por mi fe no debería quitarme el sueño, pero morir aquí... realmente útil.
De dioses y hombres. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Ve en el cine. En 13.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Estoy en el paso fronterizo de Pasar Culé, en la frontera entre Turquía y Grecia. Pasar es una palabra turca que viene también del árabe basar. Pasar Culé significa el bazar, el mercado del castillo. Y la verdad es que Pasar Culé se ha vuelto a convertir de nuevo en un mercado. Estoy en un punto en el que los vecinos de los pueblos cercanos a este campo de refugiados improvisado han montado un auténtico bazar aquí. Estoy delante de un puesto de verdura, vienen los refugiados hasta este punto, compran tomates, compran pimientos. Enfrente tengo un kiosquillo donde venden una especie de hamburguesas de carne y al lado pues una señora vende chubasqueros, claro, para los que están a la intemperie. Por un módico precio, por unas pocas liras, pues hay quien te lleva en carro, unos carros tirados por burros que te acercan hasta el campo de refugiados. La vida que a pesar de tener circunstancias muy difíciles, siempre bulle, siempre se afirma, incluso en estas circunstancias. Ya digo, Pasar Culé se ha convertido otra vez en el bazar que fue. Bueno, pues desde aquí se hace un poco complicado meterse en la actualidad política nacional, pero lo vamos a hacer con la ayuda de Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos con la que parece una división bastante clara en el gobierno, por casi todo. Lo último es la respuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con ese protocolo, con ese documento para hacer frente al coronavirus. Parece que contestado desde Moncloa, diciendo que la competencia es de sanidad, ¿Qué está pasando en una cosa tan seria como esta, Ana Isabel?
Bueno, yo creo que hasta ahora la mejor vacuna contra la alarma social creada era precisamente el hecho de que hubiera habido una voz única en la comunicación del tiempo real sobre la expansión del coronavirus en España y, por otra parte, la coordinación. Y en las 36 últimas horas no hemos visto ni lo uno ni lo otro. Hemos visto descoordinación con las comunidades autónomas cuando el martes por la tarde el ministro de Sanidad dio una rueda de prensa para recomendar que los partidos se celebraran sin público con equipos de zonas de riesgo, y al poco tiempo hubo una rueda de prensa en la Generalitat Valenciana en la que se nos informó de que había habido un muerto hace 20 días que resulta que era por coronavirus. Y bueno, pues luego lo consabido de ayer por la tarde, efectivamente la ministra de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, pues saca una serie de recomendaciones para las empresas sin consultarlo ni menos consensuarlo con las organizaciones empresariales, y Moncloa ha tenido que salir esta mañana al quite diciendo que no, que seguimos con la voz única y que es la del ministro de Sanidad.
Pero Ana Isabel, ¿qué está pasando? Porque ya no sé si es la segunda, la tercera, el segundo o tercer encontronazo serio. Hay que recordar lo que pasó con la ley de libertad sexual.
Bueno, yo creo que son cosas distintas, no obstante. Yo creo que la ley de libertad sexual responde ahí a una lucha soterrada que hay por un tema que tanto el PSOE como Unidas Podemos quieren abanderar, que es el del feminismo. En esto es más una descoordinación, una falta de comunicación, si me apuras, entre ministerios. Yo veo que son cuestiones distintas. La Moncloa incluso dice que la ministra de Trabajo probablemente no tenía malas intenciones, sino bueno, que se precipitó tal vez en sus recomendaciones a las empresas, ¿no? Pero es que claro, Fernando, al final es un gobierno de coalición. Si en un gobierno monocolor venía habiendo problemas, pues bueno, tiranteces, gente que se... relaciones personales también, gente que se lleva mejor, peor, invasión de competencias, pues cómo no va a suceder en un gobierno de coalición, ¿no? Por mucho que durante las primeras semanas nos hubieran vendido que esto era un gobierno de luz y de color.
¿Tú dirías que políticamente el gobierno está actuando bien frente a la crisis del coronavirus? Porque ya el PP, Cuca Gamarra, ha pedido una comparecencia de Carmen Calvo. ¿Hace bien la oposición planteando esta cuestión? ¿Habría que, digamos, mantener una unidad política?
Bueno,
te pregunto muchas cosas.
Sí, la unidad política, lo que dice el PP es que ellos la quisieron y no la tuvieron, ¿no? Cuando hubo la crisis del ébola en España, que era una enfermedad bastante más grave y con un índice de mortalidad muchísimo más alto, y que el PSOE no fue leal precisamente en un asunto así. Yo creo que es esta semana cuando están empezando a rasgarse tal vez las costuras de la gestión de esta crisis. Yo escuchaba esta mañana, bueno, que todavía estamos en el escenario 1, que estamos en fase de contención, pero a mí me parece que el virus va siempre un paso por delante del gobierno. Creo que la situación va a empeorar porque el número de contagios va a seguir aumentando exponencialmente. No hay más que revisar. Por ejemplo, la primera rueda de prensa que dio Fernando Simón el 31 de enero, cuando informó del primer contagio en España, que era en La Gomera, era de un turista alemán, él decía que de haber en España habría algún caso puntual. Fijaos cómo estamos pues apenas un poco más de un mes después, ¿no? Así que, sí que echo en falta, y sobre todo también, de alguna manera, un poco que Pedro Sánchez, ya a estas alturas de esta crisis sanitaria, se ponga al frente, ¿no? Y haga algo más que hacerse la foto en el centro de emergencias, ¿no? Bueno, de momento hoy el ministro...
O sea, que tú esperarías unas declaraciones de Pedro Sánchez, por ejemplo.
Pues probablemente, como las ha habido. No es quizá comparable la situación con Italia, pero allí Giuseppe Conte, yo repasaba esta mañana la hemeroteca y la videoteca, y es que prácticamente no hay día que no haya comparecido, que no haya hecho algún tipo de declaración, que no se haya puesto al fin y al cabo al frente de una crisis sanitaria, que en Italia, repito, todavía es más grave que aquí. Yo no sé si aquí llegará a ser como allí, pero vamos, ellos desgraciadamente van por delante en esto.
Ya, oye, una última cuestión. lo de la comisión de investigación sobre la monarquía, sobre el rey Juan Carlos, que es otro capítulo de la división entre Podemos, entre Echenique y los socialistas, porque, bueno, insiste Podemos en esa posibilidad. Recuerda el PSOE que los letrados de Cortes ya rechazaron la posibilidad. ¿Esto qué es? ¿Otro motivo más para marcar diferencia? ¿A qué está jugando Podemos en realidad?
No, yo creo que Podemos vive un conflicto interior. No termina de darse cuenta que ahora es un partido de gobierno y que ya no hace política en las plazas y en las acampadas callejeras, sino que hace política desde la mesa del Consejo de Ministros. Ese es su mayor problema. Entonces, bueno, la causa del, no la causa del rey, sino la causa contra el rey, mejor dicho, es algo que siempre ha llegado muy a gala Podemos y han visto otra ocasión. Date cuenta, Fernando, que estamos ante un partido a cuyo líder ayer por primera vez osaron hacer un scratch en la Universidad de Complutense, al que llamaron traidor los suyos, ¿no? O la extrema izquierda, mejor dicho. Entonces tienen ahí su conflicto interior sobre lo que eran y lo que son. Pero vamos, este asunto no va a ninguna parte como no lo ha ido hasta ahora. Podemos, en compañía de los independentistas, han intentado en varias ocasiones una comisión de investigación en torno a los supuestos negocios del rey Juan Carlos I, y el propio PSOE siempre lo ha vetado. Además, es que ni siquiera tiene que hacer el PSOE política con esto, porque como tú muy bien recordabas, basta con exhibir los informes de los letrados en los que dicen que en el periodo en el que se le quiere investigar era rey en ejercicio, por así decirlo, y que por tanto su figura era inviolable. Así que va a quedar en agua de borrajas una vez más, pero bueno, a Podemos le sirve para decirle a esa extrema izquierda, ¿no?, que sigue siendo uno de los suyos o de los suyos.
Gracias, Ana Isabel Martín, por
gracias
ese
a
análisis.
Ti, Fernando.
Yo sigo aquí en Pasar Culén y ahora mismo tengo delante de mis ojos una fotografía realmente llamativa. Tengo de frente a un chaval joven con unos rasgos muy asiáticos que probablemente viene de Afganistán. Un poquito detrás a una persona bastante más blanca de piel, que seguramente es siria, y detrás a una chica alta, de piel negra, subsahariana. Gente en este campo de refugiados improvisado que aspiraba a entrar en ese paraíso que para ellos es la Unión Europea.
Pues sí, como estás escuchando, la verdad es que al final el coronavirus trasciende lo meramente sanitario. Lógicamente tiene también algunas implicaciones ya políticas y desde luego está el tema de las consecuencias económicas, que pueden ser brutales y que asustan especialmente al sector del turismo y los viajes, que han visto cómo se agolpan en masa el número de cancelaciones de billetes de avión, de plazas de hotel. Te recuerdo que ayer Israel anunció que obligaría a pasar cuarentena a los viajeros de varios países europeos, entre ellos el nuestro, España. ¿Qué supone eso para alguien que, por ejemplo, tenía ya un billete para Israel en los próximos días o próximas semanas? Pues se lo voy a preguntar a Ramón. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que tú tenías previsto viajar en los próximos días a Tel Aviv, ¿no?
Sí, sí. A finales de este mes tenía un viaje con dos amigos. Y bueno, con la cuarentena no sabremos lo que vamos a hacer.
Cuando ayer escuchaste la noticia, ¿lo primero que pensaste que fue?
Bueno, o sea, claro, te quedas un poco, lo entiendes en cierta parte porque es una crisis sanitaria, pero por otra parte te da mucha rabia porque tenías ya unas esperanzas, unos deseos, unas ganas de viajar. Y bueno, ahora tengo que quedar con mis amigos para decidir exactamente qué es lo que hacemos.
Porque tú ya tenías, entiendo, el billete, vosotros ya tenéis el billete,
sí, sí,
sacado.
Sí.
Claro, me imagino que también un hotel o lo que fuera contratado allí.
Bueno, aún no, pero bueno, estamos a punto de sacarlo.
O sea, por lo menos el billete sí que lo tienes.
Exacto.
Vale, pero esto supondría, ¿cuántos días ibas a estar allí?
Vamos a estar 5 días, exactamente. Sí.
5 días, imagínate que llegas, te dicen que tienes que hacer una cuarentena de 15 días, o sea, quiero decir...
Claro, es que no te da tiempo, o sea, te quedas en el aeropuerto todo el rato.
Con lo cual, el planteamiento ahora mismo, Ramón, ¿cuál es? ¿O has llamado a algún sitio, a algún organismo oficial para que te informen, a ver qué puedes hacer, qué posibilidades tienes?
Yo lo que hice es llamar a la aerolínea, porque esto es otra cosa, tampoco se pusieron en contacto conmigo. Entonces, claro, llamé a la aerolínea y pregunté qué se iba a hacer ahora. Y me propusieron que el dinero que ya había gastado en este viaje me lo darían como forma de bono en otro viaje en el próximo año. Pero claro, ya es tener que cambiar tus vacaciones.
Bueno, pero por lo menos te han dado la opción de que ese dinero no lo pierdas del todo.
Exacto, sí, no, el bono ya lo tendremos. Pero sobre todo el problema es ese, que no han contactado contigo. Es un poco que estás en desamparado y ya. Que tampoco te enteras mucho de tus opciones.
Si oye, no llama. Ramón, sinceramente, entre tú y yo, que no nos está escuchando nadie, a día de hoy no vas a ir, claro. O sea, quiero decir, no te vas a arriesgar.
Bueno, ¿arriesgar a qué te refieres?
Pues a entrar en Israel y que te pongan en cuarentena.
No, claro, sí. No, es absurdo. Bueno, lo que seguramente haremos es, si no quitan la cuarentena, pues tener que cambiar de destino.
Muy bien, pues Ramón, gracias. Ya me irás contando a ver finalmente qué pasa con este viaje, con ese billete a Tel Aviv, que ya lo tenía comprado, lógicamente, y que ahora pues con la cuarentena se va a quedar en tierra. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Tú has investigado estas y otras dudas que tienen muchos oyentes con respecto a viajes, algunos que ya tenían contratados y otros que estaban ahí, a lo mejor con el coronavirus les da miedo viajar y dice, pues a lo mejor nos quedamos en casa. Son casos diferentes.
Sí, son completamente distintos. Los que no viajan y los que, los que tienen el viaje ya contratado y pagado y los que han decidido no pagarlo para no viajar.
A ver, por ejemplo, el caso de Ramón, que digamos, sí. Él tenía el billete, pero ahora de repente aparece un gobierno, en este caso Israel, que decide que hay una cuarentena en ese país, por lo tanto, en realidad él a lo mejor se arriesgaría a viajar. No es un problema de que él tenga miedo al coronavirus,
claro.
Pero le van a impedir, digamos, la entrada.
Le van a impedir la entrada
al país. En estos casos
país.
Sí tendrá derecho a que le devuelvan el dinero.
Sí, no hay indemnización, no tiene derecho a ella, pero sí a que le devuelvan el dinero. Lo que pasa que en esta ocasión la aerolínea ha elegido no devolvérselo en metálico, sino devolvérselo en forma de un bono, que hay otras varias aerolíneas que están haciendo esto en forma de un bono, para que lo pueda utilizar a cualquier sitio, para viajar a cualquier sitio en un plazo de un año. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo también muchos hoteles? Ante las posibles cancelaciones, no aceptan la devolución del dinero si es que no está en el contrato, porque ya sabemos que hay muchos hoteles que se contratan a través de webs, que sí que tienes pagas ya al final, solamente tienes unos pequeños gastos de cancelación, pero aquellos que tengan gastos, los hoteles tampoco lo están devolviendo. Lo que hacen, por ejemplo, fíjate, hoteles en Milán, grandes cadenas, lo que están haciendo es que te guardan lo que has pagado de esa reserva para que la utilices durante 6 meses. Pero no hay devoluciones.
O sea, devolver el dinero no te lo devuelven. Otra cosa es que, digamos,
y te estoy hablando de Milán.
Te dan un periodo largo, como que te mantienen esa reserva para que vayas cuando todo esto haya pasado.
Efectivamente, eso es lo que están haciendo. ¿Qué ocurre si tú, por ejemplo, has comprado un vuelo? Un vuelo pues para viajar a Berlín.
Suponte.
Y decides que te da miedo, que tienes miedo a viajar, a meterte en un avión, a llegar a Berlín.
Sí.
Y entonces decides que no vas. Bueno, pues tienes que pagar todos los gastos de cancelación, todos aquellos gastos que existan en el contrato. No hay otra manera de hacerlo. No te
puedes
salvar,
por ejemplo,
de pagar esos gastos.
Un miedo insuperable.
Sí, es que esto es lo que están recomendando las asociaciones de consumidores. De momento, tienes que pagar. Tú has pagado el billete y ese dinero no te lo devuelve nadie. O si tienes opción de cancelar, pero con unos gastos, tienes que pagar esos gastos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que guardar toda la documentación de ese viaje y alegar por escrito que tienes un miedo insuperable, porque esto en un futuro, no ahora, pero en un futuro, se podría considerar como causa mayor para pedir la devolución de tus gastos o del dinero de ese viaje o billete.
¡Qué lío esto de los viajes! Es que además se suceden las cancelaciones por todo
pero,
el mundo.
Pero, Pilar, lo que sí hay que decir es que hay decenas, centenares de peticiones de cancelaciones de viajes, que nos lo han confirmado las agencias y las líneas aéreas.
O sea, que imagínate verdaderamente las consecuencias económicas también, ¿eh?, de todo esto de lo que estamos hablando, para el bolsillo de cada persona que a lo mejor ya había contratado ese viaje y ahora no sabe qué hacer, pero también para la economía mundial. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y claro, tanto viajamos o hemos viajado en el pasado, que era imposible que no te dejaras algo por ahí, por algún hotel del mundo o en algún medio de transporte, ¿verdad, Rosa?
Sí, comentan por aquí que es una maleta, sino un cúmulo de por si acaso. Esto por sí, esto otro me lo llevo por sí, esto por sí, pues eso. Que cargamos tanto la maleta que luego al final algo se queda en el camino.
Hola, buenas tardes. Pues yo fui hace 2 años a Oporto y me había llevado un pantalón que me encantaba por la rodilla, muy cómodo, y una camisa sin manga, con huequecita. Pues me la puse un par de días porque hacía mucho calor, que era ya verano. Y justo pues me la quité y digo, pues nada, para que se aire, la dejo detrás de la puerta del baño. Terminamos el viaje, llego a Cuenca y bueno, pues a mí me falta ropa, y claro, la eché de menos. Claro, ya ni llamé allí ni nada de nada, me aguanto. Que pases buena tarde, un beso.
Un beso.
¿Cuánta ropa, nos hemos dejado?
Es que hay que tener cuidado, sobre todo con los armarios, hay que revisarlos siempre. Y debajo siempre. De la cama.
Sí.
Hay que mirar por si se te ha caído algo y al final ha quedado ahí.
Sí, y cuando vas en el tren también y la parte de arriba, que a veces dejas cosas.
Es verdad.
Claro, dicen por aquí unos quesos de Cabrales que traía en una bolsa, me los dejé.
Quesos de Cabrales olvidados con ese olor, en el tren. Es difícil olvidarlos.
En la parte de arriba. Y dice, lo siento por los ricos que debían estar, pero sobre todo por el olor que habría en el tren cuando se dieron cuenta.
Vamos, el vagón entero oliendo a Cabrales.
Cosas, Sí, estas cosas pasan. Y bueno, viajando en el autobús también se pueden perder cosas y tener problemillas con las maletas.
Buenas tardes, gente. No se me llegó a perder, pero casi se me pierde una maleta en el autobús. Hicimos todo Egipto y luego pasamos a Israel, un viaje precioso. Y en Israel, en el autobús, íbamos mirando por la ventanilla y de repente se salen unas maletas, paramos, las maletas destrozadas, y había una que no estaba destrozada y era la mía. Y no se rompió. Ahora, eso sí, las tablas de Moisés que llevaba dentro se me hicieron añicos. Oh, bueno, buenas tardes.
Bueno, qué pena. Bueno, ¿qué has perdido en algún viaje? 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en los días Porcelanosa. Porcelanosa. Lo último al mejor precio.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, Licores El Afilador.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.